알지? ¿Cómo lo están pasando? ¿Siempre me vas a contestar así? Siempre fue así, ¿o no? Porque, a ver, nada es para siempre. Ni siquiera los males. Ni los males, ni los bienes. No, pero lo que tenés que tener en cuenta, sí, es el rescate de los buenos momentos. Porque si te lo pasás todo el tiempo repasando derrotas, mira, Pessoa, no hay más remedio, porque, bueno, no hay más remedio. Así dijo Adrián y cerró la farmacia. ¿Cómo les van? Bueno, el cielo está enlutado de opaco poncho de nubes. Sí. Déjame que vea acá, porque no sé. No, estaba mirando el Manley Vox Box. ¿Qué es eso? Es un aparato muy bueno que compré hace 2000 años. Sí, justamente, en el siglo XII antes de Kempes. Es un compresor, expansor y consultor. Una maravilla, el Manley. El micrófono, el Neumann U87, va derecho viejo al Manley. Esa EI no es así, es Manley. Ah, mirá. Pero está escrito así, Manley. La cuestión es que me parece que está llegando a su fin, como otro que conozco. Bueno, no, me parece, está macaqueando un poquito, ¿viste? Cuando empiezan a algún ruidito. Bueno, es decir, en algún momento deberé desconectarlo y conectar directamente el Neumann a la consola. No sé si te importa todo esto o no te importa nada, porque estás ocupado y ocupada en otra cosa mucho más trascendente. El amigo Horacio Esberg, que está releyendo algunas cosas, se puso a releer El jorobado de Notre Dame, de Victor Hugo. Sí. Y entonces el tipo rescata un pedacito para decirme: mirá, me da la impresión de que siempre estuvimos como el culo. A él le da la impresión. El jorobado de Notre Dame fue escrito por Victor Hugo en el siglo XIX. La vida de Victor Hugo se desarrolló en el siglo XIX en Francia. Creo que nació en 1802-3 por ahí, y falleció grande, 80 y pico, en el mismo siglo XIX. Pero sitúa la novela El jorobado de Notre Dame en el siglo XV. ¿Ah? Y resulta ser que recrea una charleta, que es la que me envía para llamarme la atención respecto al fin del mundo, ¿no? El librero jurado de la universidad, maese André Meunier, le hablaba al oído al peletero del rey, maese Gilles. «Hacedme caso, señor. Es el fin del mundo. Nunca se han visto semejantes excesos estudiantiles. Son las malditas invenciones del siglo que lo echan todo a perder. Las artillerías, las serpentinas, las bombardas y, sobre todo, la imprenta. Esa otra peste venida de Alemania. Nada de manuscritos, nada de libros. La imprenta acaba con la librería. Se acerca el fin del mundo. Bien que me doy cuenta de ello por los progresos en los paños de terciopelo», dijo el peletero. Siglo XV ya era el fin del mundo. Gracias por este envío, Horacio. Me viene muy bien porque recordaba que en los últimos tiempos estuve tratando de poner a salvo algunas viejas cintas con recuerdos del pasado remoto y encontré a Pessoa diciendo algo hace 35 años. Sí, en un programa que hacía en Radio Rivadavia, creo que se llamaba La Oreja, y me parece que hay un cachito de ese jingle, pero lo que quiero rescatar es lo que dije hace 35 años.
Estamos muy juntos parando la oreja. Que suene la
música. A ver, mano en el corazón. Cuando te juntás con otra gente, cuando subís arriba de un taxi, ¿de qué hablas? Yo tengo la sensación de que esto se pudre dentro de poco. Que la mentira de la estabilidad ya está totalmente descubierta, como una mentira. Como que la única estabilidad que hubo fue la de los salarios. El resto siguió una especie de aumentito a paso de hormiga y nos fue alejando de todas las cosas que antes teníamos un poco más cerca.
Ahí está. ¿Viste? Pero esto fue hace 35 años, Pessoa. ¿Ya estabas diciendo algo sobre esto? ¿Sobre esto mismo? ¿Es el fin del mundo? Es decir, siempre estuvimos más cerca del fin del mundo que del principio. No sé, es la sensación que tengo. Pero, a ver, repasemos. ¿En qué momento sentimos que había una especie de renacimiento, que la cosa empezaba a mejorar o que empezaba a terminar la maldición? ¿En qué momento? Yo no sé si tenemos la pulsión de estar siempre repasando derrotas o en realidad vivimos en una permanente derrota. No lo sé, no quiero amargarte el día ni nada, simplemente pensarlo un poco. ¿Viste este peloteo, esta duda razonable? Bueno, y ahora estamos todos ocupados con estos temas de impuestos también por la agenda del gobierno. Porque me da la sensación de que esto de Adorni también es una imposición del gobierno. Quiera o no quiera, nos distraen. Nos distraen del eje. ¿Cuál es el eje? Esta sociedad está partida en 10.000 pedazos. Ese es el eje. Estamos mal. Debemos ocuparnos de eso. Me da la impresión, yo no sé si lo compartís o no, pero debemos ocuparnos de eso. Debemos entender que hay otro. Ah, mirá, no me puedo ocupar de mí, me voy a ocupar del otro. Pero está bien, está bueno eso que decís, pero hay que superarlo. No tengo ninguna receta, solo tengo dudas. Y a veces no son ni siquiera razonables. Solo tengo dudas para compartir. No sé, qué sé yo. Acá estamos. Me hace reír alguna cosa que por ahí aparece en los diarios. Apareció en un diario, no sé si en Página 12, no sé, una noticia sobre los problemas con el inodoro en la nave espacial. Bueno, pero estaba planteado seriamente. Había una foto del inodoro, pero que también parece que, como todo, no funciona bien. La pregunta es la de siempre. ¿Por qué va a ser distinto? Si nada funciona, ¿por qué va a funcionar un inodoro en una nave espacial? Ajá. Bueno. Por supuesto, la nota estaba muy bien redactada, no había ninguna alusión específica al funcionamiento del inodoro, pero después están los lectores y algunas respuestas eran graciosas. Dice uno, pero ¿no practicaron cagar en tierra en la cabina antes de estar ahí arriba en el espacio? Bueno, otro dice, la solución a esta clase de problemas sanitarios la dio ya Milei con sus teorías austríacas, usar pañales. Otro, en la serie de Big Bang Theory hay un episodio completo dedicado a las desventuras de uno de los personajes que tiene que resolver los problemas del inodoro de la estación espacial. Justamente hay un tema con la succión y expulsión de los residuos. En este caso creo que, tratándose de una nave norteamericana con tripulación idem, respondiendo a un programa de Trump, los oretes que flotarán en la cabina no se diferenciarán en absoluto. Bueno, el plomero mío se lo arregla seguro, dice, pero se le rompió el auto, no sabe cuándo podrá ir. Otro dice, ¿qué comieron? Uno le contesta, hot dogs con repollo. Queda claro que los retretes funcionan con la fuerza de la gravedad. El retrete de la nave debería girar para simular dicha fuerza. Bueno, hay Ramito, dice, no des ideas, porfa. Bastante fuerza hicieron para tapar las cañerías y vos querés revolear todo. Hicieron concurso mundial para resolver este tema y el bañito está más sucio que retrete de motel camino a Las Vegas. Uno dice, yo no fui. 23 millones de dólares. Se parece al tacho de basura de mi cocina. Lo pagué 3.500 pesos el año pasado. Por las maniobras de facturación, ese lugar se parece a la Casa Rosada. Alta coima. ¿Por qué me suena? Algo huele mal en la Artemisa y en la Rosada. Uno cortito dice, un problemón. Otro contesta, más que un problemón, un problema de mierda. Respuestas rápidas a una nota que demuestra que no es cierto que estemos perdiendo el humor. O lo estamos perdiendo, pero algunos aún lo conservan. Cierto es, como dijo Ricardo Forster, que la metáfora se perdió. Todo es literal. Que también se perdió el doble sentido. Todo es literal. Y que el humor va camino a extraviarse también. ¿Cómo sería el humor en el siglo XV, cuando estos dos charlaban sobre el fin del mundo? ¿Con humor lo harían? Bah.
Los sábados despierto, pensando un futuro incierto, ya estoy listo pa' un concierto de Menudo Desconcierto. Tú, 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 a tu, a tu, a. Y entre risas me divierto y me quedo boquiabierto entre entre columnas de expertos que convergen en buen puerto. Va riquitín, va racatún, pipirín, pim, pim. Mejor póngase a cubierto, yo por las dudas le advierto, porque vuelan los entuertos en este huerto desierto.
Desierto carisma, desierta profundidad, desierto desconcierto. Y aunque suene algo enlatado, como una lata de anchoas, aún tenemos el legado del legendario Quique Pessoa.
Y si algo de esto hace que usted mueva esas neuronas,
el afamado locutor suelta una risa y reflexiona.
Que no quedarán legados que sobrevivan a los mercados, y menos si los tratados son cubiertos por soldados. Y aunque hay en todos lados unos tristes resultados, las cuentas están claritas y te han de desconcertar.
Temporada 19, decimonona, me gusta decir, y los desconciertos siguen y siguen. Los pioneros de desconcertar y de legar: Daniel Feierstein, Diana Cordon, Diego Genú, Fede Yáñez, Gabriel Brenner, Fernanda Nicolini, Luciana Glesser, Raúl Sivecki, Alejandro Raymond, Raymond o Raymond, como te agrade, Nene Ábalos, Melissa Trad Malmo, del Pepe Esteves, Juan Cabush, Laura Lobo, Martín Leguizamón, Alejandro Jacinski, Adriana Marcus, Beto Almeida, Julio Villarroel, Basti y Guille Piantoni. ¿Qué dos dijo el diablo? Sebas Fernández, Sonia Tesa, Amadeo Rojo, Tanu Pessoa, Adrián Badino, Juan Stali, Nico Tomé, Diagonal 8, Gonzalo Gesualdo, Mercedes Pessoa, Leda Berlusconi, por supuesto. ¿Quién les habla? Podés escuchar el desconcierto en nuestro canal de YouTube, que adivinen cómo se llama. El desconcierto de Quique Pessoa. Ahí también podés escuchar las columnas y notas. Si querés descargar para escuchar después, podés hacerlo desde la página eldesconcierto.com.ar. Si querés escribirnos, podés hacerlo a eldesconciertodequiquepessoa@gmail.com. Bueno, me trajeron unos libros de regalo y alguna revista, una revista cultural, un libro que se titula La peluquería del Cheche. ¿Y por qué me pega cerca? Porque Cheche era el sobrenombre de un hermano que perdí hace muchísimos años, el Cheche. Y acá está La peluquería del Cheche, en Arequito. Ah, vinieron Natalia Pitetti, doppia T, y Gregorio Mangiamelli. Todo inglés en Arequito. Bueno, y por supuesto, Beltrán Mangiamelli, el más lindo de todes, pero sin ninguna duda. Bueno, y también vino Nélida Costamaña, que es la abuela de Beltrán. Acá tengo el libro La peluquería del Cheche. Parece ser que era uno de esos lugares de parecido a un boliche, pero era una peluquería. Pero se transforma en un boliche porque, ¿viste? Lugar de reunión. Bueno, y fueron escribiendo algunas cosas a lo largo de la existencia de La peluquería del Cheche. a Gorosito, que era analfabeto, le colocaron en la libreta de enrolamiento el voto peronista. Cuando volvió de votar, todavía estaba ahí ese que le habían entregado. Recriminado porque no había votado, dijo que sí que lo había hecho, a lo que se le preguntó cómo sabía que era un voto peronista y respondió: sí, era de Perón el voto que puse en la urna porque tenía una hoz y un martillo, que era de Perón, que le había enseñado a trabajar a los trabajadores. Bueno, dicen que Amancio Ibarra dijo en un discurso en la plaza en los años 50 que los yanquis se vuelvan a Londres. Bueno, es muy lindo el libro, pero hermoso. Baldorini había logrado la apertura de una cuenta corriente en la entonces Caja de Créditos Arequito y pagaba todas sus cuentas con cheques. A los pocos días la cuenta quedó en descubierto. Lo llamaron de la caja y le dijeron que faltaba dinero, a lo que este, muy suelto de cuerpo, contestó: ¿cuánto falta? Les doy un cheque y listo. ¡Qué maravilla! La peluquería del Cheche. Bueno, acá lo tengo. Gracias por el regalito. Eso porque el gran misterio es de dónde salen las informaciones. Porque hay mucho comentarista, hay periodistas a los que uno lee, hasta te diría con cierto placer, porque no solamente te descerrajan algunas informaciones, sino que también saben cómo hacerlo, saben utilizar el idioma, porque viste que el idioma es como si te dijese el vehículo fundamental para transmitir alguna cosa. Y el idioma se está usando cada vez menos. Es todo más constreñido, más chiquitito. Estamos, como dijo Forster, en la desaparición de la metáfora, del doble sentido y hasta, te diría, del humor. Y entonces uno lee algunos tipitos que te informan, pero la pregunta es, ¿de dónde carajo sacan las informaciones esos tipitos? ¿Cómo saben que son informaciones verdaderas, certeras, si tenemos todo filtrado, tenemos todo manijeado, y nos dan todo digerido? Ahora, por ejemplo, con la guerra esta desatada por Trump y Netanyahu en contra de Irán, no tenemos una puta información desde Irán, pero nada, no sabemos nada, nos informan lo que los de acá quieren. Entonces, digo, Diego Genú, ¿cómo hará para informarse? ¿Dónde buscará aquello que antes llamábamos las fuentes confiables? ¿Existen las fuentes confiables? Mirá el... ¡Uy! ¡Diego, estás por ahí!
Sí, Quique, querido, acá escuchándote con mucha atención.
Bueno, pero te descerrajé un montón de cosas, explícate.
Sí, yo creo que el tema es armar una composición del momento en el que estamos viviendo, de la situación en la que estamos parados. Siempre se trata de eso, me parece.
Sí.
Y vas armando una composición con un montón de elementos. No puede haber una sola información que se imponga sobre esa composición mayor. Sí. No puede haber un dato que en sí mismo pueda alterar por completo ese cuadro general donde chocan distintas fuerzas, donde chocan distintos intereses, donde chocan distintas versiones.
Sí.
Entonces, la información que generalmente recibimos viene de una fuente.
Sí.
Y esa fuente es algún tipo de poder. Generalmente recibimos información de algún tipo de poder.
Sí.
Claro, también existe el poder popular, ¿no? También existe la voz de los que están en las periferias o de los sectores subalternos. Pero generalmente la que recibimos de la tele, de los medios, de los formadores de opinión, bueno, Proviene del poder, viene del presidente, viene de un gobernador,
Ajá.
viene de un empresario, ¿no? Viene de una embajada, ¿no?
Sí.
Entonces, ese dato, por supuesto, esa fuente no se puede menospreciar, lo que diga un presidente, lo que diga un gobernador, lo que
Sí.
diga un representante de una embajada,
Mm.
pero seguramente va a estar en tensión y en contradicción con otro. Entonces, cualquier dato que recibimos hay que ponerlo en contexto y contraponerlo con otros, con otras voces. A veces esas voces, como decís, no están. Bueno, hay que ir a buscarlas
Ah, sí,
de
claro.
alguna manera.
Sí.
Tenemos que ir a buscarlas porque si no, nos estamos comiendo el pescado podrido o estamos recibiendo una partecita de la
Sí,
información.
pero de cualquier manera esa búsqueda también está limitada justamente por el sitio en el que vivimos, por
Sí.
no sé si por la CIA o por quién está manejando la información, qué cosas dejan que tengan curso dentro de las noticias y qué cosas no. Estamos muy condicionados, me parece.
Sí, pero ahí también ahí entra el análisis, me parece. Cuando ya la información no alcanza o cuando hay voces que no aparecen, entra el análisis. ¿Por qué las cosas son como son, ¿no?
Sí.
¿Por qué Trump declara una guerra y dice la voy a liquidar en 2 o 3 semanas y está empantanado hace 40 días?
Sí, claro.
Y está ahora diciendo, bueno, China habló con Pakistán para ver si lo sacan a Trump de esta trampa en la que él mismo se metió,
Sí.
que genera, por supuesto, muchas víctimas, pero que le está generando un problema a él porque él entró a esta guerra medio secundando a Netanyahu,
Sí.
porque la estrategia de la guerra es la de Netanyahu. Trump pensó que podía imponer un orden mundial, como en su momento, durante décadas, lo hizo Estados Unidos, y ahora nos estamos dando cuenta de algo que ya intuíamos, de que Estados Unidos ya no puede imponer un orden global,
Ajá,
ya no
okay.
tiene esa capacidad.
Sí.
Entonces ahí entró el análisis, ¿no? El análisis de por qué si es tan fácil, por qué si Estados Unidos es tan poderoso, por qué si Trump está dispuesto a todo, por qué
Sí.
no puede salir de esta guerra que le
Bueno,
está generando.
pero a ver, Diego, ahora podemos hacer ese análisis ante el fracaso de Trump, ante la
Sí.
mentira de Trump. Antes no
Sí.
hacíamos ese análisis, porque decíamos, los dueños del mundo occidental ya sabemos quiénes son, pero ahora tenemos el diario del lunes y por eso podemos hablar de Netanyahu y podemos de alguna manera remontar aquello que decía que Netanyahu arma la guerra porque si no tiene la guerra va en cana. Bueno,
Sí, yo creo que ya teníamos indicios de una potencia menguante, que es Estados Unidos. Ya teníamos indicios de China como la potencia emergente, ¿no?
sí,
Incluso teníamos voces, desde Henry Kissinger hasta Jimmy Carter, planteando, perdimos mucho tiempo haciendo la guerra en otros territorios sin desarrollar nuestra propia infraestructura.
claro.
Bueno, todo lo que hizo China. Entonces, en este caso me parece que, claro, la guerra lo que hace es mostrarnos a todos al mismo tiempo una escena, ¿no?
Sí,
Es
sí.
distinto que uno vaya viendo los movimientos de China, que uno vaya viendo que de repente China tiene una inteligencia artificial que se llama DeepSeek y es mejor que toda la que tiene Estados Unidos. Bueno, esa es una noticia. Ahora, cuando uno ve el teatro de la guerra,
Sí.
cuando ve el teatro de operaciones, al mismo tiempo está todo el planeta siguiendo esta guerra, bueno, ahí se hace todavía más contundente, me parece, la conclusión de que Estados Unidos se está despidiendo. Quizás estamos ante el fin de una era, ¿no? Ante el fin de una
Ah,
época,
sí.
donde que de décadas y décadas que están llegando a su fin, y no es China el que le pone un límite, sino que es Irán. Y lo vemos, me parece, con bastante claridad, porque Trump pensaba que esta guerra iba a durar 2 o 3 días, como la invasión a Venezuela, el secuestro de Maduro, y
Sí.
pasamos a otra cosa, ¿no?
Sí.
Y que iba a tener su propio Delcy Rodríguez y su
Pero
propia Delcy Rodríguez en Irán.
mientras Trump creía esto, también nosotros
Sí.
creíamos esto. No estábamos seguros de que Irán tenía la posibilidad de reaccionar y llevar a 40 días una guerra que aparentemente iba a perder en 24 horas.
Sí, quizá nosotros no teníamos ese dato, pero sí estaba claro en Estados Unidos que Trump estaba apretando el botón rojo,
Sí.
justamente por el estrecho de Hormuz.
Sí, claro.
Yo leí informes de periodistas estadounidenses, analistas estadounidenses. Lo que hizo Trump no es una idea tan original. Lo pensaron antes que él muchos presidentes de Estados Unidos. ¿Por qué nadie lo hizo? Porque el 20% del petróleo mundial
Sí.
pasa por el petróleo, por el Estrecho de Hormuz.
Sí.
Entonces, lo desecharon otros presidentes, lo desechó el Pentágono,
Sí,
lo
okay.
desechó la CIA. Pero Trump, que es un mono con navaja, dijo: lo voy a hacer y no va a pasar nada y voy a aplastar la resistencia, etcétera,
Sí.
etcétera. Entonces, en Trump, en el cuerpo de Trump, en los movimientos de Trump, está la desesperación de un imperio menguante. No es solo Trump, un personaje
Sí,
alocado,
no,
criminal,
claro. Sí,
payasesco,
sí.
sino que es Estados Unidos desesperado por recuperar el poder que perdió, pero me parece que no hace más que acelerar. Hace un año, justo hace un año, Trump inició lo que era el Liberation Day, o sea, la guerra de aranceles global contra China. No tuvo ningún efecto esa
Ajá,
guerra de aranceles. A los
sí.
20 días Trump estaba en una tregua con China. Ahora dicen
Eso
que
es,
China
sí.
está interviniendo para salvarlo a Estados Unidos vía Pakistán. Entonces
Um.
yo creo que ya había elementos, pero esto hay que prestar atención porque quizá con el tiempo se pueda ver la dimensión de esta derrota, ¿no? Que algunos
Ajá.
dicen, bueno, fueran con Vietnam, no lo sé,
¿Y se puede
pero
hacer algún paralelismo con la muestra gratis de Trump que significa Milei?
sí, yo creo que también Milei está en su propia trampa, ¿no?
Ajá.
También cayó en su propia trampa, porque el problema que está teniendo son dos, básicamente. Uno es que el verso de la casta, el discurso de la casta, lo
Sí,
que él
ya está.
supo capitalizar y que lo
Sí.
llevó al poder en tiempo récord, bueno, la casta es Milei, ¿no?
Ajá.
Yo veía una consultora que se llama Adoc, que mide la conversación digital. Es importante porque Milei nació de ahí,
Sí,
nació de ese mundo, ¿no?
okay.
Bueno, se volvió un boomerang el término la casta para Milei, ¿no? Ahora se sigue hablando de casta, pero ya la casta no está fuera del gobierno, está en el gobierno, ¿no? Hay una nueva casta que son estos personajes, Adorni, la escribana de Adorni, toda esta saga que vemos, los créditos del Banco Nación, todos los días nos enteramos, los sueldos que se
Sí,
aumentan
sí.
123%,
Ajá.
los funcionarios del gobierno,
Sí.
el caso Andy, bueno, Libra, todo lo que ya sabemos, eso que en un momento a Milei le permitió llegar al poder,
Sí.
ahora le está costando muy caro, sobre todo porque hay una crisis económica. Y la crisis económica también es producto de Milei.
Claro.
También es una trampa que generó Milei de decir,
Sí.
bueno, acá con Vaca Muerta, la minería y el agronegocio, el país
Yo,
va a volar.
sí.
Bueno, no señor,
No
no
se dio,
señor.
no se dio.
Somos 47 millones de argentinos y la mayor parte del empleo se genera a través de la industria, del comercio, de la construcción. Y bueno, y no vuela una mosca en muchos de esos sectores, los
Ahora,
vemos en la
no,
construcción.
no, a ver, espérate, porque en tren de trazar un paralelismo con
Sí.
Trump, a nivel mundial o a nivel occidente. Y Milei, acá, chiquito, en la Argentina, la
Sí.
muestra gratis. Milei no tiene un Irán en contra. No hay nadie en contra. Es decir, que la
No.
situación, por más que querramos traerla, compararla, no tiene comparación. Hay un vacío gigante frente a Milei.
Sí, yo ahí, o sea, no era una fuerza quizá tan grande como la que en su momento pensamos, pero
Sí.
había un compás de espera para Milei que ya está llegando a su fin, ¿no? Entonces,
Sí.
hubo durante, y lo charlamos, y vos lo sabés, y lo seguís, y lo comentás, hubo durante estos 2 años y pico muchos sectores que pusieron el cuerpo, que recibieron la represalia del gobierno, del
Sí,
poder, ¿no?
sí,
En
sí.
distintos conflictos, innumerables conflictos a lo largo de todo el país. Bueno, esa era la reserva de los que estaban dispuestos a salir a la calle a poner el cuerpo para decir, no, Milei, hasta acá llegaste, ¿no?
Sí.
Y hoy eso sigue sucediendo. Desde la política, bueno, el sistema
Ah,
se acomoda de otra manera,
claro,
pero
claro.
también uno puede decir, hay sectores de la oposición, hay
Sí.
sectores del peronismo, hay sectores de la izquierda, hay sectores, no sé, anticapitalistas, hay sectores que dijeron, esto no. no es posible para la Argentina, no es viable para la
Claro,
Argentina.
claro.
Lo que pasa que es como la famosa frase y el lugar común de la psicología de la Gestalt, ¿no? ¿Qué estás viendo en esta imagen, no?
Ajá,
Bueno, en un
okay.
momento veíamos solo a Milei
Sí,
en esa imagen
sí.
y ese fondo aparecía diluido.
Ajá.
Bueno, yo creo que
Ajá.
ese fondo aparece hoy como una base muy importante de lo que es el germen de una Argentina distinta
Sí.
y ese sector que en un momento quizá era minoritario, hoy empieza, yo creo, a tener otro tipo de predicamento, porque los que lo votaron a Milei dicen nos estafó.
Ajá.
Son esos sectores los que están padeciendo el gobierno de Milei
Es
y que
decir,
hoy
no, no,
dicen.
perdón, no es la política, sino estos sectores a los que haces alusión. No es la política, no es el Congreso.
No, el Congreso, bueno, venimos de la ley de glaciares, ¿no? O sea,
Sí,
yo lo
sí.
charlamos también varias veces. La clase política no piensa tan distinto a Milei. Yo te diría el 70%,
Muy bien.
60% de la clase política
Ok.
y empresarial piensa
Sí.
más o menos como Milei,
Sí.
por ahí con menos grito. Pero sí, esos sectores que votaron y que ahora tienen quilombo para pagar alquiler, que
Sí.
se tuvieron que volver a la casa de los padres, que tenían en algunos casos clase media, tenían una prepaga y ahora tuvo que volver al hospital público,
Claro.
abuelos, abuelas que estaban en la prepaga y hoy vuelven al PAMI y el PAMI está desfinanciado y el
Eso.
hospital público está desfinanciado
Sí.
y que tienen que viajar y se reducen la frecuencia de los colectivos y así mil historias
Sí.
de gente que realmente creyó que Milei iba a mejorar su poder adquisitivo, que iba a
Okay.
mejorar el poder adquisitivo
Sí.
de los sectores populares y bueno, ahora vemos
Que
que
no.
no es así, que además no hay laburo, que no
Sí.
existe más el laburo formal y que el desempleo juvenil está en el 16%. Digo, cuando vos armás toda esa composición otra vez de la realidad social y la confrontás con cómo viven los funcionarios de Milei y cómo vive Milei,
Sí.
que no solo viven en otro planeta, sino que están haciendo negocios, ¿no?
Correcto.
Como lo hicieron otros antes, pero estos
Sí.
vinieron a hablar desde la pureza, ¿no?
Sí.
Entonces ahí cuando hace sinapsis todo este cuadro, me
Ajá.
parece que ahí Milei está muerto, ¿no?
Bueno, pero conveníamos no hace mucho tiempo que no asoma una resistencia popular.
Yo creo que hay que ver cuál es la forma en la que nos imaginamos que esa resistencia
No sé, un
va a
2000, un
hacerse.
2001.
Claro, quizá no sea eso, quizá no sea eso,
Ajá.
pero digo, vemos en todos lados, todos los días, manifestaciones
Sí.
con la ley de glaciares, 100.000 inscriptos. Bueno, después el poder obviamente restringe
Eso
eso y
es.
dice, van a hablar 200,
Sí.
pero hay una voluntad de participación. Con el 24 de marzo, en
Sí.
todos lados, 50 aniversario, es cierto, pero digo, una manifestación en todas las plazas, te diría, del país. Y así podemos ver y con distintos conflictos que la gente está peleando por una cuestión de sobrevida también,
Sobrevida, muy
¿no?
bien, sí.
Entonces, quizá no es la toma de la Bastilla, quizá no es la gente sobre la Plaza de Mayo o sobre las escalinatas del Congreso, quizá no sea eso, que además está todo vallado acá. Digo, por hablar de los símbolos del poder de Buenos Aires,
Claro.
pero podríamos replicarlo en las provincias. Pero sí creo que hay un pueblo que quiere algo distinto,
Sí.
que siempre quiso algo distinto, y después hay sectores que votaron a Milei que ya están a esta altura diciendo vamos a
Bueno,
tener que pensar en otra cosa,
sí.
porque ya no hay excusas. El tercer año. El tercer año es fatídico para
Fa
cualquier
sí,
gobierno,
señor.
¿no? Porque se acabó
Sí,
el verso. Y
claro.
más si ganaste la elección de medio término,
Eso
porque
es.
ahí menos excusa tenés, porque
Sí.
si Milei hubiera perdido la elección del año pasado podría decir, bueno, no me dejan gobernar, le dieron el voto a la oposición. Bueno, tenés el voto, Milei, y tenés las consecuencias de tu propio modelo. Esto que estamos viendo,
Sí.
esta agonía de algunos sectores económicos, bueno, es la agonía que eligió generar Milei.
Sí.
Y una inflación que tampoco baja como él decía que bajaba, sino que está
Exactamente,
subiendo, ¿no?
exactamente. Bueno, por último, ¿qué es esto del adelantamiento o posible adelantamiento de las elecciones a mayo del 27?
Mirá, yo eso no lo veo. Son versiones que
Sí.
circulan, no lo veo. Puede haber desde la lógica política de algún personaje
Sí,
cerca de Milei
claro.
la idea de decir adelantemos porque la situación va a ser peor en octubre que en mayo. Puede ser. Ahora, primer obstáculo gigantesco. La Constitución no permite hacer las elecciones más de 2 meses antes que el cambio de gobierno.
Ah,
Es decir, si Milei hace la elección en mayo, se tiene que ir en julio.
correcto,
Se tiene que acortar su mandato como hizo Alfonsín.
exactamente.
No es la mejor forma de cerrar un ciclo político ni de ir a elecciones, ¿no? Entonces, tiene que cambiar la Constitución, o
Sí.
no sé qué tiene que hacer, porque la Constitución es clara, 2 meses antes se vota, a los 2 meses se va el presidente si no
Eso es,
gana.
sí.
Entonces, sería muy extraño porque sería un final traumático precipitado el que
Sí.
el propio gobierno estaría eligiendo. Entonces, yo no veo que eso pueda
Puede
ser
ser.
posible.
Sí,
Ahora, sí habla de si es verosímil, si nos estamos preguntando si es posible, bueno, es porque efectivamente Milei está recorriendo un campo minado, ¿no? Porque si no, si Milei fuera un paseo, esto decimos,
Sí.
¿para qué va a adelantar las elecciones
Sí, al pedo,
si es un
sí.
paseo esto?
Seguro,
Si
seguro.
gana, si el pueblo lo ama,
Sí,
si las
sí.
plazas están llenas de gente vivando a Milei, ¿para qué quiere
Claro.
adelantar las elecciones? Que estire la luna de miel, pero en
Está
realidad
bien.
lo que
Está
vemos es que
bueno.
está cada vez más complicado y ya el salvador, el último salvador que tuvo, que fue Trump, ahora
Sí.
necesita Trump un salvador.
Eso es. Sí,
Entonces,
sí.
está ocupado en otras cosas.
Correcto.
Yo lo veo complicado. No creo que si hay un adelantamiento de elecciones va a ser por una crisis terminal. No
Eso
lo
es,
veo que sea
eso
porque
es.
Milei diga que es un vivo y se le ocurrió eso.
Listo,
Va a
listo.
ser porque efectivamente tiene todo los cartuchos quemados, ¿no? Pero lo que puede pasar, primero, el año que viene vas a tener un calendario electoral de provincia, de gobernadores, sí precipitado. Ya en marzo vas a tener provincias que empiecen a votar, o sea que ya empieza el calendario electoral.
Claro.
Y lo otro que puede pasar es que no haya paso, que no haya primarias abiertas, obligatorias. Puede pasar, no lo sabemos. Pero si pasa eso, bueno, ahí tenés también un escenario distinto desde lo electoral, ¿no? Se va directo a votar por el presidente, si queda, si no queda. Pero no, yo no veo, por lo menos por ahora, el tema del adelantamiento, salvo una crisis que se pronuncie, se profundice y bueno, lo haga irse a Milei de
Eso
la peor
es.
manera,
Bueno,
¿no? Que no
bueno.
lo descarto, que no lo descarto, pero no como un laboratorio,
Sí.
como un intento del poder, sino porque la crisis se lo devoró a Milei, ¿no?
Gracias, Dieguito. Te mando abrazo grandote.
Abrazo enorme, Quique querido. Saludos para todos.
Cuídate mucho. ¿Lo escuchaste a Diego Genú? ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en El Desconcierto. Y ya te conté que nos vamos a juntar a destilar y aperitidear. Qué difícil. Chiquito, simple, los que quieran y puedan, y nosotros. Bambú, Finca Balcaza, Chela Destilería y La Merced. ¡Wow! Nos juntamos a la tarde el viernes 8 de mayo en la cocina de Bambú Restaurante. Traer anotador, porque habrá secretos para hacer platos saludables y ricos. Te va a gustar. Desde las 18 y con cupo limitado, el costo es de 40 mil por persona. A la mañana siguiente, el sábado 9 de mayo, salimos todos juntos para la Finca Balcaza, con Jovel Olivares y Mía Bulgarelli, ambos responsables de Chela Destilería, que van a estar alojados en Hostería La Merced. Jovel y Mía nos van a mostrar todo el proceso de destilación, cocción, cortes, descartes y graduación alcohólica. También nos enseñarán a armar una formulación de vermú. Acá también trae anotador para los secretos de la botánica y su maceración. Para degustar lo destilado y el vermú, Fidel Balcaza preparará tapas y nos pasará secretos para hacer tu propio jamoncito y otros encurtidos. Desde las 9 de la mañana, también con cupo limitado, es necesario inscribirse para organizar las tareas. Comunícate con Leda escribiendo al correo de Hostería La Merced. Anotá hosterialamerced@gmail.com. Mirá qué fácil. Si señás los dos talleres, tenés una bonificación en el hospedaje. hosterialamerced@gmail.com. 8 y 9. ¿De mayo? Sí, de mayo. Pa, pa, pa.
Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos escribieron avisando que este año van a retransmitir el desconcierto. En la provincia de Córdoba, Noetinger 104.7, Radio Montegrande, La Cumbre FM 102.9, Contacto, Huerta Grande 103.7, Radio Panamericana, Villa Carlos Paz FM Cristal 98.9, Villa General Belgrano 101.9, La Radio de las Culturas, Arroyo Cabral 96.3, Arroyo Cabral Radio, San Javier 89.5, Radio San Javier, San Marcos Sierras, 100.7 Radio Quilpo, San Pedro Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones 107.9, en Arias Radio Nota 89.9, La Cumbrecita, FM 106.5 La Cumbrecita, Miramar de Ancenusa 103.3 Radio Otros Nosotros, Villa Allende Radio Nexo, Cruz del Eje La Ferro, Leones 107.7 Radio Leones. En La Pampa, General Pico 93.5, Radio Libre. En Chubut, Puerto Madryn, FM Ciudad 90.1, Comodoro Rivadavia 93.1, Radio Universidad Nacional de la Patagonia. El Hoyo, Radio Fogón 97.3, en San Luis City, FM Ciudad 98.9. Y hay más radios, ¿eh?
La banda pasa, cantando cosas, llamo. Después la banda pasa, cantando cosas, llamo.
El desconcierto en francés.
La confisión.
En griego.
Y sínquisi.
En hebreo.
Habalbol.
En húngaro.
Azavart.
En inglés.
The Confusion. A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás, hermanos. www.contarasconk.com. Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com. Desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico, desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros, en el formato que necesites.
Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL Almafuerte 4181 San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info@solmec.com.ar. Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos.
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail.
Estoy buqueando.
Tuiteando. WhatsAppiando.
Queremos jugar.
A ver, son estos los oyentes que nos dejaron notas para compartir. Les recordamos a quienes nos están escuchando que pueden escribir a eldesconciertodequiquepesoa@gmail.com. Mauricio Balica, buenos y fresquitos días desde Castelar, escuchando la buena música. Sobre la apertura, siempre me sentí anglofóbico y anti-yanqui. Quizá por eso me enganché con la recuperación de las Malvinas. Hoy, después de leer mucho y reflexionar, rescato el accionar de los colimbas. Liliana Mancinelli, ¿sabes, Quique? Me agarré con todo mi entorno en esa época de la guerra. Yo pensaba que un ejército entrenado que veía enemigo a su propio pueblo no servía para ir en contra de los ingleses. Y hoy, como ayer, pienso que tuvieron la intención de diezmar a la generación de jóvenes que venían después de los que desaparecieron. Esos pibes y pibas se merecen todo nuestro reconocimiento y cuidado. Para mí, decir que el pueblo está adormecido es una simplificación. Hay múltiples razones por las cuales el pueblo no explota. Sin embargo, el 24 de marzo estuvo y dejó constancia. Algo viejo se está muriendo y algo nuevo están haciendo, dijo Bob Dylan, y es muy doloroso, pero creo que están muriendo las viejas formas de la política y están naciendo lentamente las nuevas. Tenemos la obligación de la esperanza. Ana María Soteras, qué bueno volver a escucharte, Quique, excelente, muy emocionante apertura. Gracias, Fabiana Pérez. ¡Ay, ay, qué apertura estremecedora! Esos hombres y mujeres sufren desde los 18 años y la sociedad aún duda de cómo catalogarlos. Qué difícil construir ciudadanía. Guillermo Cerneux, enorme emoción esos testimonios de los excombatientes y enfermeras, y ninguna duda que no se identifican con la dictadura cobarde. Los textos de Ale Raymond, arrasadores como siempre, gracias a todos. A los que se oponen a las estatizaciones, les preguntaría si quieren un país soberano o un rejunte de individualidades sin ninguna unidad ni logros en común. Pablo de Besa, gracias, Quiquito, por la apertura con los combatientes y las enfermeras de Malvinas. Imposible no emocionarse, gracias. Hugo Roca, yo la votaría a Luciana. El oso con el jardín de la esquina, la versión de Fito es bellísima. Gonzalo Gesualdo, vamos, Quique, otro sábado más. Vamos arriba, dice Gonzalo. Tati Meriden, qué grosa esa Luciana Glesser, un hallazgo. Fausto Jarek, Yarek, impresionante la columna de Leguizamón, muy bueno también lo de Luciana Glesser, pero lo de Leguizamón inolvidable. Esperaré la subida de la columna para compartirla. Mariana Goldín, el 28 de marzo falleció Lucho González. ¿Algún recuerdo musical? Gracias. Gabriel Bastianelli, apareció el Quique viendo aquí desde Salvador de Bahía, Brasil. Vamos.